Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 11 grados de temperatura, está lloviendo y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 18 de noviembre. Damos las gracias a que esa lluvia no hizo acto de aparición ayer por la tarde y Elche pudo recordar a las víctimas del COVID y agradecer a las más de 400 personas de los servicios esenciales que estuvieron trabajando para cuidar de todos nosotros durante los peores meses de la pandemia, durante nuestro confinamiento, que fue una auténtica pesadilla. El acto de homenaje se celebró en una plaza de Baix abarrotada de representantes de toda nuestra sociedad civil, política, policial y económica. La consellera de Sanidad cerró el turno de los discursos y el alcalde los abrió para destacar la labor del personal sanitario y de los servicios esenciales y para recordar a las víctimas que tendrán un monumento en una plaza junto al cementerio viejo. El acto comenzó con el Gloria Patri, interpretado por los cantores de la Capella del Misteri, y la música, pues, del violonchelo en directo acompañó algunos de los momentos más bellos de esta ceremonia, como esa ofrenda de claveles blancos formando un corazón situado en medio de la escultura que presidió el escenario, una escultura de dos manos blancas que aplauden todo el esfuerzo realizado por los ciudadanos para combatir la pandemia. Las lágrimas fueron difíciles de contener cuando la madre de la joven Ainhoa, de 19 años, quien falleció de COVID, puso rostro a las 284 almas que hemos perdido por esta enfermedad. María José habló de la solidaridad de su hija, de su voluntariado como cofrade para dar de comer a los demás, del cumplimiento de las normas y de su pasión por la vida. Su muerte quiere que sirva, al menos, para que aquellos que siguen negando la gravedad de lo vivido aprendan a ser más solidarios y a cuidarse por los demás.
Para algunos, si no te toca de cerca, esta enfermedad no existe. Nosotros podemos dar testimonio de que sí que existe. Y no podemos relajarnos. Ninguna medida prudente está de más. Ojalá que mi pequeña nos ayude y ayude a todos los jóvenes y seamos más responsables y conscientes para salir cuanto antes de esta situación. Gracias.
También hubo otro momento para el recuerdo, el de un superviviente, José María Rico, que estuvo 15 días en la UCI en coma. Los sanitarios hicieron lo posible por salvarle la vida y lo consiguieron.
Pero esto empezó como una película de esa que ves de lejos, que no va contigo, que bueno, que pasará. Y de la noche a la mañana te ves dentro de esa película, dentro de esa terrible pesadilla, sin saber por qué. En una semana pasas de estar en casa tranquilamente, cumpliendo normas, cumpliendo todo, a estar en la UCI en coma. No lo sabes porque has sido, pero ahí estás.
Sin duda, testimonios que, como otros, se recogieron en un emotivo vídeo donde pudimos ver las calles vacías, una imagen sin precedentes de la ciudad, imágenes que se depositaron también en esa cápsula del tiempo, que será enterrada en ese futuro monolito que se levantará en recuerdo de las víctimas de esta pandemia, en esa plaza que se creará junto al cementerio viejo. Los versos del poeta del pueblo Miguel Hernández sirvieron para cerrar el primer homenaje institucional que la ciudad ha ofrecido a todos nosotros y que quedará en nuestra memoria y también para la posteridad.
Thank you.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía.
En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares.
Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges.
En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo.
Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y hoy La Glorieta se va a centrar en la cultura y en la memoria, porque tendremos en esta primera hora a las dos mujeres escritoras que participan esta semana en los ciclos literarios organizados por el Centro Hernandiano de Elche. En unos minutos conoceremos la obra de Virginia Rodríguez, socióloga y antropóloga, con varias publicaciones de cuentos ilustrados y relatos cortos. Y después conoceremos a Charo Guarino, escritora y presidenta de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Murcia, quien, gracias a sus investigaciones grecolatinas, nos hablará de la palabra y la mujer en la antigua Roma. Y en la segunda parte del programa, sobre las 10 de la mañana, contaremos con una alumna y una responsable de la Escuela de Adultos Mercé Rodoreda, con motivo de la publicación del libro Nuestra Memoria, un trabajo increíble que ha ayudado a ejercitar la memoria de los mayores que han participado y también a su aprendizaje educativo. Y para cerrar el programa, recuerden que es jueves y que tendremos a Manoli Guilaber y a la propietaria del Fogón Ilicitano Nieves Gil en nuestro rincón gastronómico para comenzar este programa y para terminarlo. Cultura y gastronomía. Y ahora ya les dejamos con la música, que nos tiene que dar energía para esta mañana o este día tan lluvioso. Y qué mejor que Bruce Springsteen, el mito que se construyó en los años 80 con su famosa canción Born in USA. Pero la leyenda comenzó antes, en los 70, con canciones memorables y conciertos épicos. Ahora acaba de salir un documental sobre esos inicios para los fans del box.
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos con esa primera entrevista que tiene que ver con el mundo de la literatura, porque mañana viernes a las 8 de la tarde en el Centro Hernandiano se presenta el libro de relatos cortos 42 aceras más la acera de enfrente, de la escritora ilicitana Virginia Rodríguez, quien además es docente y está formada en sociología y antropología. Esta publicación la presenta como un libro diverso y tiene que ver con esa diversidad afectivo-sexual. Damos la bienvenida a Virginia, que nos ha hecho un hueco en sus clases. Virginia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y bien, ¿por qué 42 aceras más la acera de enfrente? ¿Por qué este libro?
Bueno, pues este libro surgió como una colaboración que estuve realizando durante 2 años en un programita de radio de la entonces Radio Jovel. El programa de radio se llamaba La acera de enfrente, precisamente. Y su director y amigo, Víctor Sánchez, pues me propuso, y yo le propuse a su vez, pues colaborar haciendo pequeños relatitos para cerrar su programa todas las semanas. Como una especie de reto personal también, porque los relatos tenían que tener relación pues con lo que se hubiera hablado esa semana o con personas que hubieran pasado por el programita de radio. Entonces ese es el origen. Cuando terminé la colaboración, resultaron que eran 42 relatos. Entonces, pues de ahí también el título.
Me parece fascinante que un programa de radio se pueda llevar a la literatura. El sí. Programa La acera de enfrente, ¿qué ofrecía a los oyentes?
Pues La acera de enfrente era un programa que ofrecía un espacio para hablar de la diversidad afectivo-sexual, identidad de género, la realidad LGTBIQ+, y bueno, pues todo ello, que no es poco.
Y tanto, Virginia, ¿y por qué ese compromiso con el colectivo LGTBI? Bueno, como socióloga y antropóloga, sí. ¿Es el momento de publicar esas historias?
Yo creo que siempre es el momento, siempre es un momento adecuado y necesario. Mi compromiso es más vital y personal que profesional, pero evidentemente también tiene que ver, porque considero que mis áreas de dedicación docente, la sociología y la antropología, se basan en hablar de la diversidad, en tratar de educar la mente y la mirada a un mundo diverso, que es para mí lo más sensato. Entonces, bueno, pues el ámbito de la diversidad afectivo-sexual es uno de ellos, sí, sí.
Y ahora hace falta el por qué hay esas agresiones tan homófobas, por qué la homosexualidad, el colectivo LGTBI está en estos momentos sufriendo esas agresiones. Siempre las ha sufrido, ahora más. ¿Qué está pasando?
Bueno, lamentablemente yo creo que estamos en un momento de mucha visibilización, pero al mismo tiempo de cierta regresión, que es una lástima, ¿no? Pensar que el mundo siempre evoluciona hacia adelante y no es así. Muchas veces involucionamos y yo creo que esas agresiones que comentas son un reflejo de esa involución. ¿Por qué? Ojalá tuviera yo una respuesta, porque hallar el porqué quizás sería la manera de encontrar una solución, pero yo creo que gran parte del motivo reside en la falta de educación y en la falta de cercanía respecto a lo que es la diversidad afectivo-sexual, la falta de conocimiento. La ignorancia.
Pues ahí están libros como 42 aceras. Virginia, participas en un ciclo, el de Descifrando Autores. ¿Qué te parece primero esta iniciativa del Centro Hernandiano?
Bueno, una iniciativa fabulosa, obviamente. Yo creo que hay muchos autores, muchas autoras a las que hay que descubrir y descifrar. Entonces, la posibilidad que nos ha ofrecido este nuevo espacio movido desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura, pues hay que celebrarlo, obviamente. Cuantos más espacios, oportunidades se presten para hablar de creación literaria y artística, pues eso siempre es algo a celebrar, como digo.
Pues vamos a ver si nos da tiempo y desciframos algo de ti, Virginia, porque estamos hablando de ese libro que vas a presentar, que ha surgido de esa colaboración en un programa de radio. Pero tú te consideras también pues una cuentista o una narradora oral. Te gustan los cuentos y además ilustrados, los haces tú. El último, por ejemplo, el que acabas de publicar es Corcholisa Torbellina. y el mundo. Esa corcholisa torbellina, ¿qué clase de personaje es?
Bueno, pues es un ser observador e inquieto que está descubriendo el mundo, que está empezando a descubrir el mundo, como bien dice el título. Es el único libro que yo he ilustrado, los anteriores siempre he trabajado con profesionales, porque no, en eso sí que no me considero una profesional en la ilustración. Esto ha sido una experiencia también fruto del confinamiento que me hizo explorar, ¿no?, de una forma muy sencilla la posibilidad de darle forma a este ser, a esta corcholiza, que además, pues aprovecho y comento, ¿no?, que es un libro que tiene un cariz benéfico. Los beneficios del libro van destinados al AMPA del Colegio de Educación Especial Virgen de la Luz. Así que fundamentalmente es un ser, como digo, que se manifiesta en castellano, en valenciano y en inglés, además, porque el cuento va en formato trilingüe y que de forma muy optimista y muy positiva descubre las pequeñas cosas del mundo.
¿Y el por qué has escogido Virgen de la Luz, ese centro de educación especial?
Pues quizá también por esa inquietud que creo tener hacia lo diverso, como antes mencionábamos. El hecho de que hablemos de un colegio de educación especial que tantas necesidades tiene siempre, consideré que además de ser un espacio educativo, era un espacio donde se apuesta por el cuidado de la diversidad. Entonces, bueno, pues decidí que hacia allí iban los beneficios.
Y descifrando a Virginia, sabemos que parte de tu trabajo lo haces en Madrid, en estos momentos no estás en Elche, tendrás que desplazarte mañana, ayer por la tarde, pero te comento, no sé si habrás tenido oportunidad, ayer por la tarde el Ayuntamiento de Elche rendía homenaje a las víctimas del COVID y agradecía al personal de los servicios esenciales su colaboración. Como socióloga y antropóloga, ¿este tipo de homenajes son necesarios después de lo que hemos vivido?
Sí, yo creo que son muy necesarios. Yo creo que todo lo que sean actos de carácter simbólico nos hacen ser más conscientes, ¿no?, de la realidad que estamos viviendo, que muchas veces, pues fruto de la dinámica en la que estamos metidas y que pasa todo tan rápido, pues olvidamos con gran facilidad, ¿no?, los acontecimientos. Entonces, las celebraciones y los actos simbólicos nos ayudan a poner los pies en la tierra, a recordar, a hacernos conscientes y a educar también esa mirada, ¿no?, y ese sentido, ¿no?, de comunidad. Sí lo son.
Y engrandecer esa memoria, claro, que tenemos que tener. Virginia, también perteneces a la Asociación Escritores en su Tinta. ¿Cuál es tu participación en esta entidad cultural?
Bueno, en principio soy miembro como tantas otras personas y aparte con otros dos compañeros pues nos encargamos de la parte más bien vinculada con la celebración de eventos, búsqueda de espacios donde poder realizar tanto presentaciones de libros como pues actuaciones o recitales, etcétera, que estén vinculados con el mundo literario y con los propios libros que publicamos. Y bueno, pues también participamos en ferias cuando se podía y espero que vuelva a poderse hacer. Y bueno, pues fomento de la literatura, de la cultura y de su manifestación artística también.
Después de la pandemia se ha dicho que ha subido, se ha incrementado el número de lectores. ¿Eso lo estáis notando vosotros, los escritores?
Bueno, no tengo yo mucha percepción del asunto. Creo que quizá más bien el ámbito de las librerías y de las editoriales puedan ser más conscientes del hecho, pero me agarro a ello y espero que así sea, porque yo creo que es una bonita y necesaria manera, ¿no?, de lidiar con el tiempo cuando el tiempo pues se convierte en algo tan complicado, ¿no?, como lo que hemos estado viviendo.
Con este último cuento de corcholisa, creo que ya son 7, ¿no?, las publicaciones, sí, si no me equivoco. Empezaste con un ensayo, has continuado con un ensayo sobre cine. ¿Has continuado con los cuentos? ¿Para cuándo poesía o novela?
Bueno, pues mira, poesía sí que tengo un libro que podría decirse es poesía, que se llama Tiritas del Tiempo, que es una aproximación, mira, ahora que te comentaba el tema del tiempo, es una aproximación a una manera curativa de relacionarnos con el tiempo, y ese sí que se acerca al formato poético.
Creo que alguno que otro poema de estos, de Tiritas del Tiempo, está musicado, ¿puede ser?
Está musicado, sí, efectivamente. Inclusive hice un par de performance alrededor de él, exacto. Y me preguntabas, discúlpame...
La novela. ¿Cuándo el relato largo? ¿Cuándo la historia larga? Bueno,
es que después de una tesis doctoral, yo creo que eso es lo más largo que escribí. Pero bueno, está ahí, quién sabe, no sé. Igual tampoco es necesario. Yo creo que hay personas a las que se nos da mejor escribir en corto y otras que tienen esa capacidad de escribir desde el largo. No lo descarto, tengo ideas, pero igual una novela corta.
Virginia, tus personajes de los cuentos son personajes muy coloridos y muy alegres, porque ya el nombre lo dice, Torbellina Corcholisa o Corcholisa Torbellina.
Torbellina. Sí.
Ya lo dice todo, es vehemente. ¿Tus cuentos cómo son? ¿Tus personajes de dónde los sacas? ¿De la locura?
Yo creo que lo saco de mi mirada. Yo me considero una persona animista. Creo que el mundo en todo su sentido está vivo, ya sea natural, mineral, y sí que tengo mucha imaginación. Eso lo he de reconocer. Entonces, soy una persona optimista, colorida y de observar mucho. Esa corcholisa torbellina y el mundo que observa, en gran medida soy yo. Me encanta observar, y yo creo que en la observación y en la escucha está gran parte del material del que podemos sacar historias. Todo está ahí, en realidad.
Pues Virginia Rodríguez, algo hemos descifrado de tu código como escritora imaginativa, optimista, colorida y sobre todo con unos ojos inquietos, con gran interés por observar todo lo que te rodea. Gracias por los cuentos que nos traes, nos publicas, y también gracias por esos relatos cortos que sirven para educar a esta sociedad en la diversidad, que bien rica es la mezcolanza. Muchísimas gracias, Virginia.
A ti, un enorme placer. Gracias por el ratito. Buen día.
101.4, Teleelch, Radio Marca.